por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más paz, unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve. Le traigo un comentario sobre el espacio y se titula SpaceX y dos mujeres ingenieras al espacio extraterrestre. SpaceX suspendió por causa de mal tiempo el lanzamiento del cohete Falcon 9 de la misión Polar Dawn el 28 de agosto de este año, que incluirá probar un traje espacial de última generación durante las primeras caminatas espaciales privadas. También en el viaje estarán dos mujeres ingenieras que trabajan en la compañía SpaceX. La misión Polar Dawn es el primero de los tres vuelos más de SpaceX que ISASMAN está financiando en cooperación con Musk, y el primero que presenta caminatas espaciales civiles no gubernamentales. La tripulación de Polar Dawn está compuesta por dos mujeres ingenieras, Sarah Hillis y Anna Menon, empleadas de la empresa SpaceX, y le acompañan los astronautas Scott Kirkspotty y Hara ISASMAN. Hara ISASMAN es el comandante de la misión, además de fundador y director ejecutivo de Chip 4. También comandó la misión de Inspiris 4, primera totalmente civil del mundo, al espacio junto con la empresa SpaceX en el año 2021. Scott es el piloto de la misión, es teniente coronel retirado de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y es piloto de pruebas. Sarah Hill es especialista en misión, ingeniera principal de operaciones espaciales en SpaceX, responsable de supervisar el programa de capacitación de astronautas de la empresa. Y Anna Menon es especialista en misión y oficial médico, ingeniera principal de operaciones espaciales de SpaceX, gestiona el desarrollo de las operaciones de la tripulación y se desempeña en el control de misiones como directora de misión y comunicadora de la tripulación. La tripulación viajará en el cohete Falcon 9 y la cápsula Dragon para intentar alcanzar varias novedades en materia de vuelos espaciales comerciales, y entre ellas buscará una órbita ultra alta a 1.287 kilómetros de altura, donde ningún humano ha volado desde las misiones lunares Apolo en 1972, hasta el cinturón de radiación de Van Allen, que rodea nuestro planeta azul, para probar el efecto de radiación en los humanos. Éxito le deseo a ambas compañías emprendedoras SpaceX y a Misión Polaris Dawn, y dar también gracias por reconocer los triunfos de esas mujeres triunfadoras y emprendedoras de su compañía. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Katherine Johnson, la Hipatia americana. Esta semana le recuerdo a Katherine Johnson, una de las grandes mentes brillantes de mujeres científicas, matemáticas y físicas estadounidenses, comparadas con esas genialidades de la Grecia antigua, Hipatia, o las francesas María Curie e Irene Jolie Curie. Katherine nació en White Sulphur Spring, Virginia Occidental, Estados Unidos, el 26 de agosto de 1918, en una sociedad segregada por la raza y por el sexo. Su excepcionalidad le hizo estar por encima de esas lacas sociales y con la fuerza de su carácter y persistencia en su objetivo de ciencia estuvo entre las personalidades masculinas en el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, NACA, en sus siglas en inglés, actual NASA, en el diseño de los primeros vuelos espaciales americanos que llevaron al hombre a la Luna. Katherine Johnson estuvo con los ingenieros involucrados en el grupo de trabajo especial donde realizó las matemáticas y explica la novedad. Escribimos nuestros propios libros de textos porque no habían textos para el espacio. Iniciamos a partir de lo que sabíamos. Tuvimos que volver a la geometría, resolver todos los aspectos nuevos, considerando que estuve desde el principio y fue una de esas personalidades afortunadas. Fue la primera vez que una mujer de la División de Investigación de Vuelo recibió reconocimiento como autora en un informe investigativo en 1960. En general, fue autora o coautora de 26 informes de investigación y que llevaron al astronauta Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio, en 1961, quien voló en la nave Mercury Redstone 3 y la nave Freedom 7. El astronauta John Glenn, el primer hombre estadounidense en orbitar en el espacio, dio tres vueltas con la nave Friendship 7 y fue lanzada por el cohete Mercury Atman 6 en 1962. Glenn solicitó que la científica matemática Johnson verificara los cálculos de trayectoria en órbita y no la computadora mecánica. Todos esos trabajos conllevaron a la futura materialización del programa de Apolo con la presencia del hombre en la Luna. La científica Johnson se retiró en 1986 con 33 años de trabajo en Langley. Recibió múltiples premios, entre ellos doctorado honorífico al Premio de Equipo de Operaciones Orbitador Lunar de la NASA en 1967. Tres premios más especiales de la NASA. Asimismo, la NASA la nombró dos veces en dos instalaciones en su honor. En el 2016, el Centro de Investigación Lightning de la NASA en Houghton, Virginia, dedicó su nuevo Centro de Investigación Computacional, Katherine Johnson, a la primera matemática. Y en el 2019, la NASA le dedicó la instalación de verificación y validación independientes, Katherine Johnson, en Fairmont, Virginia Occidental, incluida en el Salón de la Fama de las Mujeres en el 2021. Recibió la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos en el 2019 y dos años antes, a la edad de 97 años, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de los Estados Unidos. La película High Fury, o Talentos Ocultos, del 2016, fue dirigida por Theodore Melfin. Cuenta la historia de tres jóvenes afroamericanas, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, que junto a un grupo pequeño de mujeres selectas trabajaban como computadoras vivientes para la NASA en una sociedad cerrada por la segregación racial y sexual de las mujeres y cómo estas talentosas mujeres de las ciencias se sobreponen para triunfar en su labor científica y cómo va evolucionando la sociedad norteamericana en materia de derechos civiles y políticos hasta la eliminación de sus males sociales como país-estado. Esto se aprecia en el reconocimiento del trabajo, genio y las congratulaciones a las tres científicas estadounidenses. Veamos el caso hoy más concreto sobre Katherine Johnson. Katherine Johnson falleció el 24 de febrero del 2020. A la edad de 101 años. Hubo muchos agradecimientos. El jefe de la NASA, James Van Steen, del 2018 al 2020, manifestó que el programa de vuelos humanos sigue inspirado en el legado de Katherine Johnson. En la NASA nunca olvidaremos su coraje y liderazgo, y los hitos que no podríamos haber alcanzado de no ser por ella. Continuaremos construyéndolo sobre su legado, trabajando incansablemente para incrementar las oportunidades de participación a todos los que tengan algo que aportar a la misión de elevar el listón del potencial humano. Y afirmo yo, también de su obra están los vuelos espaciales humanos al planeta Marte. Gracias, Katherine Johnson. Pasamos a la sección de resistencia activa de Bolín, está relacionada con el libro de la dictadura de la democracia de Charlie, titulado Profundizar e intensificar los métodos para finalizar la tiranía. Cuando luchamos contra una tiranía, debemos desconocer los métodos de lucha, especialmente los de la desobediencia civil, porque no queremos hacerle daño a ninguna persona y queremos trabajar civilizadamente, amorosamente, como ser humano con el prójimo. Por eso, el desafío político masivo no violento es el principal método de lucha y único que conservamos nosotros, los activistas de derechos humanos que luchamos en la desobediencia civil y especialmente los del Proyecto Emilia. Esto nos da las armas pacíficas para poder desarrollarla y poder alcanzar estos objetivos de liberación del pueblo cubano y que, bueno, se están aplicando actualmente en Venezuela, que ha producido una manifestación grandísima de pueblo donde están protestando por el fraude de las elecciones que ha hecho el régimen de Maduro contra la oposición democrática venezolana. Y por eso, al hablar de estos métodos hoy, queremos que también pudiera aprovecharlo este pueblo noble venezolano que le han aplicado la furia venezolana, donde han habido muchísimos muertos y detenidos, donde el régimen de Maduro y especialmente este narcodictador quiere sostenerse en el poder a pesar de las grandes protestas populares que existen. No obstante, queremos decir que estas armas de la desobediencia civil, recuérdense que son armas pacíficas, no violentas, son importantes en desarrollar todos estos principios que nos se han propuesto en este método de lucha y que queremos consolidar como amor a la libertad y amor a la humanidad en nuestro país. Recuerden que es un, como hemos hablado, un método de protesta persuasión, un método de no cooperación y un método de intervención no violenta, donde el objetivo principal es desarrollar las tareas que están definidas ya, que fortalecer al pueblo, o sea, a la multitud, para que salga convencido de que hay que ponerle fin a la tiranía y salir de ese proceso que no ha impuesto a través del terror de Estado y el adoctrinamiento, que es un proceso de humillación en la cooperación con algo que comete injusticia diariamente. Por eso, el fortalecimiento de la población y de los grupos sociales, o sea, las organizaciones no gubernamentales, es un paso muy poderoso para crear una fuerza de resistencia interna capaz de llevar a la práctica los planes estratégicos que se tienen planificados para la ejecución de esto y ponerlo en práctica de una forma deliberada y con destreza donde se pone fin a la tiranía. No nos podemos conformar solamente quedarnos en la protesta persuasión. Recuerde que la protesta persuasión simplemente es importante, porque en definitiva las dictaduras no aceptan ningún tipo de crítica objetiva de esta que que se hacen y que llevan a la cárcel a la persona por disentir, que le llaman disentir generalmente la dictadura cuando no estás de acuerdo con ellos. Incluso mucha gente no está ni disintiendo, sino que buscan promover un mejor trabajo dentro de la disciplina que se realiza, y se le considera disidente porque es prohibido disentir o tener un criterio contrario a los que dirigen este país. Por eso hay que seguir los discursos públicos, hacer las cartas estas que se hacen públicamente y de oposición, las declaraciones, llevárselas a diferentes instituciones, tanto dentro del país como afuera, declaraciones firmadas públicamente. Todo esto hace despertar y persuadir no solo a la población para fortalecerla, sino que también a los mismos administrativos del régimen, para poder lograr que no actúen contra la población, que busca un objetivo justo, que es un objetivo de vivir en bienestar y libertad. Y por eso es importante esta prédica y discurso que se hace, para que tomen conciencia los administrativos del régimen. Y recuerden que, por supuesto, que la persuasión es una de las formas de los mecanismos de cambio que existen dentro de la no violencia. Pero generalmente estos mecanismos de cambio actúan ya cuando principalmente hay una gran fuerza, una gran multitud bien organizada y ya casi al triunfo. Y por eso se debe pasar a otros métodos, no simplemente quedarnos en esto de acciones simbólicas, que son los métodos de persuasión, sino pasar ya a algo que en realidad lleva a una transformación de cambio dentro de la sociedad, que principalmente son el método de no cooperación y el método de intervención no violenta. Y especialmente hay que ir al boicot económico. No solamente todo lo que hemos hablado de los diferentes métodos de boicot económico, que recuerden que son 103 y pueden ser social, económico, político, y especialmente la huelga. La huelga tiene que desarrollarse cuando se está haciendo estas manifestaciones públicas en la calle, debe acompañarse de esa huelga general para poner fin al sustento económico de la dictadura, especialmente de las empresas que forman parte de la institución política que dirige el país. Por eso la huelga general y nacional es uno de los pasos que tiene que acompañar a esa población que está en las calles protestando, independientemente de que ellos tengan su rompehuelga o pongan a los militares a trabajar en estos trabajos, y eso es lo que hay que evitar. Los mismos trabajadores deben de bloquear esos centros para que no se trabajen. Hay que ir poner un fin al trabajo para que se pueda desencadenar todo el proceso este de no cooperación y llegue a la desintegración, al método de desintegración, intervención directa y desintegración de la dictadura ya. Todo esto hay que combinar. Por eso los métodos de intervención no violenta, claro, es muy importante, porque se le refiere a la obediencia que hay que tener con el régimen gobernante, y todo ese apoyo público se le va a quitar, y todo eso hace que melle fuertemente la capacidad de funcionalidad del régimen que esté en ese momento en el poder. Estas son situaciones que tenemos que tener en cuenta para poder escalar la libertad. Para alcanzar esa libertad hay que ir profundizando e intensificando estos métodos que hemos hablado durante mucho tiempo en estos programas del Auto Libre, y que al final va a haber un triunfo responsable, porque como hay un plan para cuando llegue ese momento y se desintegra la dictadura. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una importante, de un alemán llamado Leon von Ranken, historiador y escritor, que nació en 1795 y murió en 1886. Y nos dice: se propone mostrar las cosas como simplemente acontecieron. Y esa es la grandeza de la vida, que en las cosas sencillas, en las cosas simples, se ve la gran maravilla que que es la humanidad expresada en esto, que en las personas que creen que es la permanencia de Dios en todas esas cosas maravillosas. En las cosas simples y cotidianas, ahí podemos ver la grandeza de la humanidad. Y uno de estos acontecimientos que ocurrió recientemente es, bueno, que el pueblo venezolano pudo demostrar que hay un fraude y que el régimen de Maduro quiere mantenerse en el poder en contra de la voluntad ciudadana. Por eso el título que le traigo hoy está muy relacionado con esto que estamos comentando de la frase, y está titulado "El tirano Maduro ya debería estar en la cárcel de la CPI". La indignificación del pueblo venezolano por sus acciones, porque le robaron las elecciones, es algo que está llevando excelentemente la lideresa María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia. Sabemos que ya no es el presidente electo, en realidad es el presidente de Venezuela, y que como hay un vacío de poder porque los que están son ilegítimos y ilegales, en realidad es el presidente actual de Venezuela. Y se ha comportado maravillosamente en esta situación de resistencia activa contra la tiranía, donde se ha negado a asistir a las citaciones que le han hecho, que sabemos que son citaciones que están viciadas y que el objetivo es que él asista para aprenderlo. Y bueno, el hecho de que él se haya negado es un símbolo de resistencia y ejemplo para todo el pueblo de cómo se debe luchar. Y ha hecho, bueno, que la simpatía siga creciendo, especialmente dentro de su pueblo y también internacionalmente, donde muchos gobiernos lo apoyan, de aquí de Latinoamérica, y de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, y hace que resalte más que Maduro es ilegítimo y ilegal y que debe de terminar ya con esa persecución que tiene contra las personas que disienten pacíficamente y que simplemente están exigiendo que se enseñen las actas, como lo hizo el partido de María Corina y el mundo González, donde lo expusieron públicamente en las redes y todo el mundo observado. Y eso es lo que le ha negado el régimen de Nicolás Maduro, tanto el ejecutivo Nicolás Maduro como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Es una confusión y por eso es que no existe una democracia, porque los tres poderes están confabulados para quitarle la libertad al individuo. No obstante, las protestas siguen, esperamos que se profundicen y que, como hemos hablado en la sesión anterior, apliquen esto de las huelgas generales, los huecos de estos económicos, para que el régimen quitarle una de las fuentes de poder que tiene, que es su sustento. Por supuesto, en el caso de Nicolás Maduro, sabemos que es una dictadura que trafica con drogas, y ahí sí tiene naciones extranjeras evitar que Nicolás Maduro siga enriqueciéndose con la droga, porque en definitiva la fuente principal de riqueza es el tráfico de droga a través del cartel de los Soles, que está bien definido. No obstante, nos alegramos mucho que la OEA, Almagro, haya pedido la captura urgente a través de la Corte Penal Internacional de este narcodelincuente, dictador, Nicolás Maduro, y que sea puesto en prisión para que se acabe ya el abuso y la injusticia que hay contra ese país, donde han asesinado a 25 personas y más de 2.000 presos, y esto no puede ser compatible con una democracia. Por eso, el hecho de que países internacionales hayan pedido desconocer a Nicolás Maduro y que sea un dictador de facto, como lo hizo en la Unión Europea Josep Borrell, que nos gustaría que también actuara así con el régimen tiránico de Cuba, pero Josep Borrell ha hecho declaraciones muy fuertes desconociendo la legitimidad democrática de Maduro y llamándolo de dictador de un régimen de facto que no tiene legitimidad democrática y que no es reconocido como el candidato electo presidencial por la Unión Europea, donde Josep Borrell hizo un buen trabajo en este caso, y también lo estimulamos a que lo haga con la Cuba castrista, que tiene el mismo sistema y lleva también muchísimos años en el poder abusando del pueblo cubano. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de El Autón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en El Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo todos nos preguntamos qué es la vida, en qué consiste la felicidad. A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos. Como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia en esta espera que muchas veces tanto la vida como la felicidad llegan sin que nos apercibamos y aún así continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. También los amigos esperan por mejores tiempos o la mejor forma para cultivar la amistad. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad? De esa felicidad que tanto ansiamos y esperamos. No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos. La felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero.
aunque no debemos restarle importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida.